Nos atiende don Alberto Mariño. Las concesiones por lo general no hablan, envían comunicados, los abogados mandan notas, pero don Alberto muy gentilmente nos va a atender, es el presidente de la concesión. Don Alberto, buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted y a todos los compañeros de la mesa.
¿Qué le responde usted al contralor sobre esta preocupación que tiene de lo que significaría la cancelación anticipada de la obra?
Mire, Julio, la concesionaria ha venido haciendo todos los esfuerzos posibles para que la obra se ejecute. Lamentablemente, todo esto que ustedes han hablado de las consultas previas, un cambio de la normativa que impuso adicionalmente la ANLA durante el trámite de la licencia ambiental del proyecto, están demorando el inicio de las obras y una construcción que debería haberse realizado desde septiembre del año 2016 hasta agosto del año 2021 se va a realizar prácticamente 10 años después, es decir, las obras estarían iniciando en el año 2026 y terminando en el año 2031. ¿Cuál es el problema fundamental de esto? En el contrato del año 2015 estaba previsto un valor de esas obras para ejecutar, como le digo, entre el año 2016 y 2021. Hoy lo que pretende la Agencia Nacional de Infraestructura es que las obras se construyan 10 años después por el mismo precio. Ustedes entenderán que esto es absolutamente imposible. Hace dos años, la ANI y el concesionario buscaron unos peritos independientes, hicieron unos ejercicios y esos peritos independientes, inclusive el perito financiero, trabajó sobre el modelo financiero de la ANI con el que se estructuró el proyecto de Mulalolobo Guerrero, y la conclusión, sin ninguna duda, era que el contrato estaba desequilibrado económicamente. ¿Dónde radica el problema? Que el Ministerio de Hacienda le ha manifestado a la ANI en dos oportunidades que no tiene recursos adicionales para ejecutar el proyecto.
Presidente, justamente sobre la parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, nos llama la atención sobre la carta que ustedes radican frente a este tema, es que se ha tratado de buscar el diálogo a través de diferentes reuniones, no solamente durante los recientes meses, sino en los años anteriores, pero que esto no ha sido pues efectivo o posible. ¿A qué se debe que nunca se haya llegado a un acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura para destrabar este importantísimo proyecto?
Mire, yo creo en el año 2022, como les digo, nosotros tuvimos un acuerdo, un borrador de acuerdo de conciliación. Sin embargo, en agosto del año 2022, el Ministerio de Hacienda le comunicó a la Agencia Nacional de Infraestructura que no tenía recursos adicionales para el proyecto. Esto obviamente hizo que ese borrador de acuerdo no se pudiera llevar a feliz término. Sobre esas mesas de trabajo del año 2022, inclusive en algunas participaron representantes de la Procuraduría y de la Contraloría, quienes fueron enterados en su momento del acercamiento que estaban realizando las partes para poder hacer la obra. Posteriormente, con la nueva administración, hemos tenido múltiples reuniones, año 2023, 2024... inclusive en el propio Ministerio de Hacienda hemos tenido reuniones. Sin embargo, nuevamente en agosto de este año el Ministerio de Hacienda le ratificó a la Agencia Nacional de Infraestructura que no tenía recursos adicionales para la ejecución del proyecto.
Señor Mariño, dice el contralor en la advertencia o en la alerta que enciende que ustedes están cobrando una plata sin que se haya hecho un solo kilómetro de obra. Pero tengo entendido que plata ustedes han invertido, y mucha, porque ustedes han comprado terrenos, porque ustedes han pagado elaboración de estudios, de diseños. En fin, puede que no se vea un solo kilómetro construido, pero plata sí se han gastado. ¿En qué?
Mire, estos contratos de concesión tienen unas inversiones iniciales en la elaboración de los estudios y diseños, en todos los trámites ambientales, la realización de las consultas previas, apoyos a la Agencia Nacional de Infraestructura, como es el pago de la interventoría que ha sido designada por la propia Agencia Nacional de Infraestructura, compra de predios y todos los apoyos que requiere la ANI internamente para desarrollar sus temas sociales. Estos aportes de la concesionaria se vienen dando desde la propia firma del contrato, es decir, desde comienzos del año 2015 nosotros estamos aportando recursos, todo lo que ha sido la administración de la concesionaria, las pólizas que hay que darle a la Agencia Nacional de Infraestructura, unas consignaciones en unas cuentas especiales que maneja la propia ANI. Todo eso ha sido gracias a los aportes de capital que ha colocado el concesionario, como le digo yo, desde hace prácticamente 10 años. Sin estos aportes de capital, pues no hubiera sido posible adelantar esta etapa que se denomina de preconstrucción del contrato. La concesionaria hoy, con aportes mayores de capital a lo que estaba previsto en el contrato, sigue funcionando y sigue desarrollando actividades de compra de predios, de imposición de servidumbres para poder ejecutar las obras, de modificación de la licencia ambiental, porque ustedes entenderán que han transcurrido casi 6 años desde que se inició el trámite y la situación ambiental del proyecto hoy es otra. Como le digo, todo esto es gracias a los aportes de capital que hemos venido haciendo. Nosotros tenemos desde hace 3 años equipos listos, disponibles para iniciar las obras. Pero ustedes entenderán que el costo de las obras tiene que ser acordado con la Agencia Nacional de Infraestructura.
Señor Mariño, usted nos hablaba de un cambio en la normativa relacionado con el tema de licenciamiento de la ANLA. ¿Cuál fue ese cambio en la normativa que se realizó frente al proyecto?
Mire, cuando salen estos proyectos 4G, la normativa que se aplicaba era un decreto reglamentario, no tengo presente ahora el número, pero era la normativa que estaba vigente en el año 2015. Después de haber iniciado el trámite de licenciamiento ambiental y casi con 6 meses de parálisis en los trámites, y después de que la ANLA había producido una resolución de apertura del trámite de licenciamiento ambiental de la concesionaria, tal vez 1 o 2 meses después echó para atrás esa resolución y definió que el trámite ambiental del proyecto debería adelantarse con base en la normativa del año 1993 y un decreto reglamentario, creo que del año 94-95. Creo que este es el único proyecto de 4G que ha seguido esa norma tan antigua, que repito, hoy por hoy está totalmente modificada por este decreto que les digo del año 2015 y que era el que hacía referencia los pliegos de condiciones de la licitación de Mulalolo Guerrero.
Con esto que usted nos ha contado hoy, pues nos queda claro que los puntos de vista del Gobierno Nacional y de ustedes como concesionaria están muy lejos. Lo que ha dicho el gobierno es que no tiene plata, como usted ya lo ha mencionado, y ustedes pues que ya han invertido suficiente y que han esperado muchísimo tiempo para que todo esto se pueda desarrollar. ¿Cuál sería entonces la solución, ese punto medio, para que se pueda dar un arreglo definitivo a esto? Porque lo que vemos es que las reuniones no han dado mucho fruto.
Mire, yo creo que los puntos de vista de la Agencia Nacional de Infraestructura y del concesionario es el mismo, son los mismos, porque la ANI ha solicitado en dos ocasiones recursos adicionales. Luego, la ANI, a pesar de que no lo ha querido reconocer públicamente o no ha podido llegar a un acuerdo sobre el mayor costo de la obra, la ANI es consciente de que hay un desequilibrio económico del contrato. Si esto no fuera así, su presidente no hubiera dirigido una carta al Ministerio de Hacienda solicitando recursos para el contrato, recursos adicionales a los que están destinados al contrato. Entonces, sí, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo adicional y tiene que entender que el valor no es el mismo de hace 10 años. Y creo que en eso ha sido demostrado, como les dije, en dictámenes periciales independientes del año 2022 y la propia ANI en sus ejercicios financieros internos, cuando le pide en agosto del 2024 a Hacienda cerca de $1 billón adicionales para la obra según sus cuentas.
Sí. Hemos hablado mucho de las consultas, pero ¿cuáles son las consultas? ¿A qué comunidades y por qué tema?
Unas consultas previas a las comunidades de Mulaló y Lobo Guerrero. Se supone que esas consultas previas se realizan porque el proyecto les genera unas afectaciones y lo que se busca con esas consultas es compensar a esas comunidades de tal manera que el proyecto no las afecte.
Mulaló, Lobo Guerrero, don Alberto, estamos hablando de la conexión de Cali con el Pacífico.
Así es, eso acorta tremendamente la conexión con el Pacífico.
Es decir, con el puerto.
Así es, con el puerto de Buenaventura.
Don Alberto, yo estoy con Luisa, yo veo muy difícil el arreglo, pero deseamos el arreglo. 6 años, es que por cuenta de normativas obsoletas que usted nos está diciendo, licencias ambientales que hay que respetar, pero que no pueden ser eternas, y comunidades que se atraviesan en una obra y eso es el subdesarrollo del país. Este es un ejemplo. ¿Cómo puede ser que en el 2024 no tengamos resuelto el problema entre Cali y Buenaventura, un puerto que representa lo que representa en materia de carga para el país? Pero debo hacerle la pregunta modo Alberto Casas. ¿Esto termina en una demanda de ustedes contra el Estado?
Julio, actualmente hay un tribunal de arbitramiento que interpuso Covimar a finales del año pasado porque el contrato no puede seguir así. Usted entenderá que nosotros tenemos la mejor buena voluntad, como les dije, seguimos aportando recursos muy por encima de la exigencia mínima del contrato en aras a que el contrato no se paralice mientras la ANI busca soluciones para que las obras se puedan reactivar. Nosotros tenemos la mejor disposición para ejecutar las obras. Hemos seguido preparándonos, tenemos todas las actividades que se pueden desarrollar, las estamos desarrollando y cumpliendo, tenemos los equipos listos. Es decir, estamos en el momento en que se llegue a un acuerdo, estamos listos para iniciar las obras. Pero por el bien de la comunidad y por el bien del país, esta indefinición no puede continuar por más años. Y esa es la razón por la cual nos hemos visto obligados a convocar un nuevo tribunal de arbitramiento que bien decida la terminación del contrato o bien defina el monto de recursos que debe aportar el Estado para que el proyecto se pueda desarrollar y las obras se puedan iniciar.
Don Alberto, ojalá que esto se pueda arreglar por el bien de la infraestructura del país. Ha sido usted muy amable y gracias por explicarnos las diferencias que hay con el gobierno y con esta preocupación de la Contraloría. Le deseo una feliz mañana y un feliz arreglo.
Muchas gracias. Lo mismo para ustedes.